¿Listos para darle poder a su mente? Arranca Alimentando el Coco, el espacio donde el Pale te conecta con la lectura y la escritura y el Pama te hace amigo de las matemáticas. Todos los jueves a las 9 de la mañana, aquí en Universitaria Estéreo 88.2.
Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Alimentando el Coco con el Pale y el Pama, donde exploramos ideas y conceptos que nutren nuestra mente. Quien les habla, Luz Elena Palacio Loaiza, líder profesional del programa de acompañamiento en matemáticas PAMA, adscrito a la Vicerrectoría Académica. En el capítulo anterior estuvimos con el Pale, hablando sobre leer no es comprender, un tema fascinante que nos invita a reflexionar sobre la lectura y su verdadera esencia.
Escuchas Alimentando el Coco.
Hoy en nuestro programa Alimentando el Coco con el Pale y el Pama tenemos un nuevo capítulo que promete ser igual de enriquecedor. Nunca lo descartes, es Descartes, un filósofo y matemático que marcó un hito en la historia del pensamiento. Para acompañarnos en este interesante encuentro, contamos con la presencia del doctor Omar Iván Trejos Buritica. El doctor Omar Iván es ingeniero de sistemas, especialista en instrumentación física, magíster en comunicación educativa y doctor en ciencias de la educación. Además, es docente de planta de la Universidad Tecnológica de Pereira. Bienvenido, doctor Omar Iván.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el tema es muy seductor porque posiblemente hablaremos del hombre que es considerado la mente más brillante en la historia de la humanidad. Y eso pues marca unas diferencias significativas y que pone presente lo interesante que es este hombre que hizo tantos aportes que todavía no se terminan de capitalizar. Gracias por esta invitación.
Muchas gracias, doctor Omar Iván. Profesor, ¿qué nos puede decir inicialmente el contexto histórico de René Descartes?
Bueno, Descartes es un hombre que nace en Francia, un poco antes de 1600, y llega en un momento en el cual son muchas las mentes brillantes que surgen en esa Francia, porque el conocimiento empieza a abrirse paso, especialmente el conocimiento matemático. Sin embargo, Descartes aparece como la solución a muchas inquietudes que hasta ese momento, si bien habían obtenido soluciones muy ingeniosas, él las simplificó con unos elementos y con unos aportes que todavía no se alcanzan a capitalizar de manera plena y absoluta. Entonces eso da a entender que después de 400 años de que un hombre haya nacido y haya hecho aportes, saber que sus conocimientos todavía siguen aprovechándose y todavía tienen horizonte para ello, pues significa muchísimo en el desarrollo de la humanidad. Digamos que llegó en un momento preciso, en una Francia ansiosa de conocimiento, ansiosa de muchas cosas, y él de una u otra forma terminó siendo la gran solución, no solo para esa Francia, sino para el mundo que posteriormente llegó.
Profesor, ¿por qué se hace tan importante en todos los ámbitos hablar de Descartes?
Por tres razones. La primera, transformó la matemática. Y si bien estamos hablando de una Francia en donde la matemática era exigente, porque eran muchas las mentes que en ese momento estaban, Descartes la transformó. Y la transformó de una manera muy sencilla, muy simple, pero demasiado profunda. Y es que él cambió la ecuación por la representación. Y eso en sí mismo hace un aporte gigantesco, porque es que la representación, por ejemplo, de un triángulo es simplemente una imagen que se tiene presente, que se puede tener muy clara, pero que no es tan fácilmente manejable como por su representación, que es por una ecuación. Entonces, cuando se cambia, por ejemplo, un sólido por la ecuación que lo representa, estamos diciendo de que entramos en un mundo algebraico que hasta ese momento, si bien tenía algunas aplicaciones, de ahí en adelante se transformó con la geometría analítica, porque entonces la geometría ya dejó de ser figuras y se convirtió en una álgebra aplicada, encontró una aplicación inmensa en lo que era el conocimiento matemático. Eso es lo primero. Lo segundo, porque eso abrió caminos para concebir el mundo diferente, para ver, para por lo menos tener otras miradas en el mundo, para poder darse cuenta de que el mundo no era solamente lo que hasta ese momento tal vez los poderosos o la iglesia o algo así permitían ver. Y tercero, porque demostró que lo más importante en las matemáticas eran las aplicaciones. Si bien después de él vinieron muchas personas que hicieron aportes, como Isaac Newton, como Leibniz, de todas maneras, pensar en las aplicaciones que redunda en la actualidad en la docencia universitaria desde el área de las matemáticas, en donde al estudiante definitivamente hay que pensar no solamente en enseñar el concepto y los procedimientos, que son muy importantes, sino también cuál es la utilidad, cuál es el uso. Y ahí es donde Descartes marcó un camino totalmente diferente, diría yo, muy adelantado a su momento.
Profesor, usted nos habla de la geometría analítica. ¿Qué es la geometría analítica?
Es tal vez uno de los grandes aportes de Descartes, porque hasta el momento de él, por ejemplo, una recta era una representación. Y al ser una representación, pues tenía un concepto que en el fondo era muy etéreo, ¿no? La recta, si se hace, por ejemplo, con una brocha, termina siendo un rectángulo, un rectángulo extenso. Y esa representación gráfica, pues tenía su sentido, pero cuando la recta se lleva a un tipo de ecuación f de x igual a mx más b, en donde m es la pendiente, b es el factor independiente, x es los diferentes valores que se pueden tomar, se transforma completamente, porque la ecuación se puede manejar, se puede manipular, se puede sumar, se puede restar, se puede operar, se puede combinar, se puede transformar, se puede hacer todo lo que hasta ese momento desde la matemática era complejo hacerlo y en algún momento a veces hasta imposible. Estoy tomando el ejemplo más elemental, que es el de la recta, pero ni qué decir de todas las representaciones que de ahí en adelante vinieron, la parábola y todas las cónicas ya dibujadas sobre ese gran aporte que hizo Descartes, como fue el plano cartesiano.
Bueno, profesor, notamos que usted tiene un gran recorrido académico. Según sus estudios, ¿cuál es el gran aporte de Descartes al mundo?
El plano cartesiano, sin lugar a dudas. Para mí, por encima del plano cartesiano, y no solo Descartes, estoy convencido de que era y que Descartes fue la mente más brillante que ha dado la humanidad por el plano cartesiano. Es que el plano cartesiano permitió ver lo que hasta ese momento no se podía ver, y era que una imagen, una figura, un sólido podía tener mil interpretaciones, representaciones en el plano cartesiano. De entrada hasta la representación algebraica, que ya en sí es una representación todavía más abstracta y que permite manipularla, transformarla, manejarla y operarla como nunca se había pensado. Entonces, para mí el gran aporte de Descartes del plano cartesiano, por poner un ejemplo, el sistema GPS que es actualmente, simple y llanamente la aplicación tecnológica del plano cartesiano. Y cuántas más cosas se representarán allí en el plano cartesiano. ¿Sí? Sus posibilidades son inmensas. Incluso el mismo Descartes llegó a trabajar en un área que, según Amir Axel en su libro El Cuaderno Secreto de Descartes, decía que estaba trabajando en algunas cosas que todavía no se podían representar. No alcanzó a terminar ese trabajo, pero sí queda la duda, ¿no? O sea que él fue capaz de ver lo que se podía representar y lo que no se podía representar. Yo creo que la matemática todavía está en deuda con una mente tan privilegiada para buscar todas esas cosas que actualmente complejizan la representación, pero que seguramente estarán al alcance del conocimiento matemático.
Profesor, ¿por qué se llama entonces plano cartesiano y no descartesiano?
Bueno, la realidad es que en esa época la religión, y particularmente la religión católica, tenía la gran dificultad de que Cualquier cosa que escribieran desde la ciencia, desde la matemática, desde el conocimiento, era evaluado desde una perspectiva muy mística y demasiado apegada a las Sagradas Escrituras y todo eso. Entonces, para que Descartes pudiera evitarse problemas con la Iglesia, sabiendo que Francia es un país profundamente católico, incluyendo en estos tiempos, él decidió llamarse Cartesius. Cartesius era el que escribía todos los aportes y que nadie sabía quién era, aunque algunos círculos matemáticos sí intuían que era él, porque era una mente muy privilegiada. Y él simplemente se identificaba así. Cuando él propone, pues, la idea del plano cartesiano, era Cartesius, su seudónimo. Pero efectivamente, en honor a la justicia, debía llamarse plano descartesiano, porque es el gran aporte de este hombre. Afortunadamente, se develó su identidad y no quedó en el anonimato como pudo haber quedado, ¿no?
¿Considera usted importante el plano cartesiano como aporte a la humanidad?
Sí, por supuesto, es que permite la representación. La representación desde la perspectiva algebraica y desde la perspectiva física. Y entonces, por ejemplo, en la actualidad los computadores pueden hacer representaciones en tres dimensiones. ¿Basado en qué? Basado en el plano cartesiano tridimensional, que no es más que una derivación del plano cartesiano convencional, que tenía dos ejes, X, Y, y el plano tridimensional tiene tres ejes, X, Y y Z. Pero no es más que eso, una ampliación muy elaborada, pero que ha permitido, por ejemplo, en los computadores hacer simulaciones tridimensionales, cosa que de otra manera, a lo mejor algún matemático lo hubiera sugerido después, pero lo hizo él, y eso le genera pues absolutamente todo el mérito y la admiración correspondiente.
¿Qué otros talentos tuvo Descartes?
Bueno, Descartes tuvo tres talentos bastante significativos. Primero es que él fue un jugador de cartas impresionante. Como era un hombre matemático, entonces el hombre era un campeón apostando y ganando plata con las cartas. Teniendo en cuenta de que fue un hombre multimillonario, ¿no? Ya que su papá y su mamá eran casi que los dueños de media Francia. Entonces, él heredó eso y, por tanto, pues se entretenía mucho cultivando esa teoría de probabilidades que después se maduró tanto, y uno de sus talentos era que era un gran jugador de cartas. El segundo es que era un experto en vinos, algo muy propio de la vida francesa y más de esa época, y por supuesto de los todos los elementos que se asocian al vino, la noche, el mundo de la noche como tal, ¿sí? Y todos los encantos que desde diferentes perspectivas la misma noche encarna, y que en esos tiempos no era la excepción, algo por lo cual, pues, sin lugar a dudas, Francia ha sido famoso. Y lo tercero es que era un espadachín impresionante, tan impresionante que se cuenta que en uno de los viajes que él hizo cuando iba a visitar a esa mujer que le robó el corazón y que se dice fue la que finalmente lo llevó a la muerte porque el frío en el norte de Europa no lo aguantó. En uno de esos viajes quisieron en alta mar atracarlo, y según cuenta Amir Axel en su libro El Cuaderno Secreto de Descartes, cuando llegaron a donde iban, los mismos que lo iban a atacar fueron los que le bajaron las maletas. Era un espadachín impresionante. Esos tres talentos, digamos, como anecdotario de su vida, pero sin lugar a dudas su mente demasiado brillante. Tenía una particularidad, no era un hombre madrugador ni me faltaba, porque era muy trasnochador y todo su trabajo lo hacía desde la cama. Ese fue su como una característica interesante para conocer de él.
¿Cómo debiera estudiarse a Descartes?
Pues sobre todo entendiendo que las matemáticas son el producto del conocimiento del ser humano, tanto en los procedimientos como en las aplicaciones. O sea, entender que las matemáticas son útiles, muy útiles, y esa es una responsabilidad que tienen los profesores, los maestros, de llevar ese conocimiento a los estudiantes. No tanto tener en cuenta cuál es el procedimiento, cómo se hace algo, sino tener en cuenta ¿para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad? Y si nosotros lo vamos a ver, pues matemáticas es lo único que nos rodea en todo instante y en todo momento. De hecho, aquí en este momento ya estamos contabilizando el tiempo, porque casi estamos llegando al final de esta emisión, sabiendo que las matemáticas nos rodean de manera permanente por todo lado.
Muchas gracias, profesor Omar Trejos, por la participación en este programa. Esperamos que haya sido muy ilustrativo para ustedes y que les haya brindado nuevas perspectivas sobre la vida y obra de René Descartes. Los invitamos a que continúen escuchando Alimentando el Coco con el Pale y el Pama, donde seguiremos explorando ideas y conceptos que enriquecen nuestro conocimiento. Hasta la próxima.
Porque aprender es un viaje sin pausa. El próximo jueves seguimos alimentando tu coco con el Pale y el Pama a las 9 de la mañana en Universitaria Estéreo 88.2.